5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. España tiene un gobierno de izquierda o de centro izquierda desde junio de 2018. Ya veremos si fragua ahora con Podemos la coalición. Un gobierno de centro izquierda o de izquierda, pero eso no significa que la política social hacia los refugiados haya cambiado. Tenemos una política hacia los refugiados muy mala en España. Una política que no acoge bien, que no cumple con lo que establece el derecho internacional. Cuando en 2015 estalló la crisis de refugiados en Europa, en la fachada de muchos ayuntamientos de España se colgaron pancartas que daban la bienvenida a los refugiados. Welcome, refugee. Los ayuntamientos del cambio colgaron esas pancartas, otros también. Eran bienvenidas a los refugiados de la guerra de Siria. En realidad, de aquella guerra llegaron pocos refugiados a España porque no estábamos en la ruta de los refugiados, no era un destino anhelado. Algunos llegaron. Pero hay ahora una crisis de refugiados mucho más importante, de la que no se habla, que es la crisis de refugiados latinoamericanos. España concede poco asilo y poco techo a estos refugiados, que son muchos. En el último año las peticiones de asilo de latinoamericanos se han duplicado y van a ser casi de 100.000 en 2019. Muchos de ellos, un tercio de ellos, vienen de Venezuela. La política con el gobierno de Rajoy y con el gobierno de Sánchez ha sido prácticamente la misma, que es un criterio muy restrictivo. España es uno de los países que menos peticiones de asilo atiende en toda Europa. Ayer nos lo explicaba Xavier Parra, que es un trabajador de una ONG de capuchinos que precisamente se dedica a acoger a refugiados.
Los pobres nunca son la prioridad de ningún gobierno, sea del color que sea.
En realidad no hay ningún motivo para negarles el asilo, porque con el derecho internacional en la mano están huyendo de conflictos como el de Venezuela y de crisis humanitarias en Colombia o en Centroamérica. Los refugiados que vienen a nuestro país suelen ser de clase media, tienen un buen nivel de formación en muchos casos, su idioma y su cultura es, bueno, el idioma es el mismo, la cultura es muy similar, lo cual permite una integración plena en un país con una tasa de natalidad muy baja como en la nuestra. Pero ya digo que la política es muy restrictiva y además el problema no es solo la política restrictiva de la concesión de asilo. El problema es que no se cumple lo que dice la ley cuando alguien pide asilo. Cuando alguien pide asilo, debe, si está en situación de necesidad, ser atendido. El criterio del Ministerio del Interior es dar poco asilo. Y además tarda mucho. El Ministerio del Interior está tardando muchísimo en tramitar las solicitudes, que a veces tienen un recorrido de hasta 2 años, entre que la haces y te contestan. Y como digo, tampoco se está atendiendo en ese periodo a los que tienen más necesidad. La Secretaría de Estado de Migraciones de Sánchez ofrece 14.000 camas, que son camas insuficientes. El gobierno de Sánchez le echa la culpa a los gobiernos autonómicos le echan la culpa a los ayuntamientos le echan la culpa al gobierno de Sánchez, unos por otros, la gente está durmiendo en la calle, en la calle. Al final, ¿quién está acogiendo a esta gente? Pues las parroquias, las familias religiosas, otro tipo de entidades que no son religiosas, de la sociedad civil, personas generosas. Xavier Parra, por ejemplo, nos contaba que en su residencia, en la que él está, pues han tirado colchones y ahí están durmiendo.
Una residencia en la que hay chavales que están ya estudiando, más organizados, y en la que hemos tenido que tirar colchones estos días al suelo para tratar de acoger a los que se estaban quedando en la calle. Un montón de personas que se creen realmente que la gente no tiene que vivir en la calle.
La gente no tiene que vivir en la calle. Y la sociedad, la gente, está yendo por delante de los gobiernos, que se han olvidado ya de aquello de bienvenidos refugiados. Ahora los tenemos aquí y no estamos acogiéndolos bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Audiencia de Valencia ha condenado a prisión permanente revisable a un hombre que asesinó en Alcira a la hija de 2 años de su mujer, a la que degolló con un cuchillo de cocina para castigar a la madre porque quería divorciarse de él. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Los hechos ocurrieron hace 2 años en el domicilio familiar de la localidad de Alcira, donde convivían la pareja y también otros 2 compatriotas rumanos. En un momento en el que no había nadie más en la casa, el acusado se dirigió a la habitación en la que dormía la pequeña, que no era hija biológica suya, y la degolló, tras lo cual se tiró por el balcón de la vivienda cayendo sobre un coche. Lo declaró culpable un jurado popular tras el juicio que se celebró hace ahora 1 mes y en el que dijo que él no se acordaba de nada, pero pidió perdón a su esposa. Hoy se hacía pública la sentencia que establece que el asesino, además del delito de asesinato, incurrió también en un delito de lesiones, pues con ese crimen provocó a la madre un perjuicio psicológico irreparable. El fallo, que puede ser recurrido, condena también al asesino a indemnizar a su mujer con 125.000 euros.
Y el avión del Papa ya ha aterrizado en Roma tras el intenso viaje que le ha llevado a Tailandia y Japón. Hoy en el Espejo de COPE hemos podido hablar con el obispo auxiliar de Osaka. Monseñor José María Abella nos ha contado que la visita del Santo Padre ha sido recibida con mucha ilusión y nos explicaba el mensaje que ha dejado a los obispos en Japón.
Pedirnos que seamos cercanos a la gente, que sepamos mirar, ¿no?, con esa mirada compasiva de Jesús, y a partir de ahí ir implementando el ministerio que nos ha sido confiado, ¿no? Además, nos estuvo alentando a que no nos desanimáramos por la cuestión numérica de la Iglesia en Japón, ¿no?, que la evangelización es cosa del Espíritu y que nosotros somos cooperadores.
Y te hablo ahora de la nueva campaña de Down España, que bajo el título ¿Quién es quién? Apuesta por una educación inclusiva. Maribel Sánchez.
Piden a los niños de una clase de infantil que se dibujen entre ellos. Son todos distintos e iguales a la vez, porque los más pequeños no hacen distinciones y ni siquiera sus padres son capaces luego de saber quién es quién.
Voy a dibujar a Sara con coletas,
pues con dientes de colmillo.
¿Podríais decirme quién es Enol?
Que podría ser cualquiera.
La nueva campaña de Down España quiere evitar que los pequeños con el síndrome sean derivados a centros de educación especial que vulneren su derecho a la plena inclusión social.
Y ya en los deportes, hoy vuelve la Champions, Luis Munilla.
Con 2 partidazos a las 9 de la noche, Real Madrid, París Saint-Germain y Juventus Atlético de Madrid. Los 2 equipos españoles se pueden meter hoy mismo en los octavos de final. El Real Madrid incluso puede saltar al campo con la clasificación hecha si el Brujas no le gana al Galatasaray en partido que comienza a las 7:05. Y al Atlético le basta el empate en Turín, pero quiere ganar para poder seguir aspirando a terminar primero de grupo. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30. Mañana Valencia-Chelsea y Fútbol Club Barcelona Borussia Dortmund. En el Barça acaban de hablar en rueda de prensa Valverde y De Jong, Elena Condis.
De Jong dice que no están jugando tan mal como la gente opina, aunque son conscientes en el vestuario de que pueden hacerlo mucho mejor. Valverde espera recuperar a Lenglet, tiene que recibir el alta después del entrenamiento. Todo apunta que formará con Umtiti por la baja de Piqué. Chingurri reconoce que tienen que hacer mejor fútbol, mañana lo ve como una gran oportunidad, aunque marejada siempre por una cosa u otra la habrá.
Marejada va a haber siempre, no nos vamos a engañar. Estamos en el club en el que estamos y sabemos que siempre va a ser así, porque si no es por una cosa va a ser por otra. Y ya sabemos que aquí pues, se nos exige ganar, dar una lección de fútbol en cada partido y a veces es complicado y a veces no lo conseguimos. Lo bueno que tiene el fútbol es que cuando se habla mucho siempre hay un partido más en el que te la tienes que volver a jugar y los que nos la jugamos somos nosotros.
Y en el Valencia, Garay ha entrado en la lista, pero será duda mañana hasta última hora.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Ha parado la lluvia, ¿qué tal? Buenas tardes, cielos muy nubosos, 13 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana miércoles sin paraguas y algo más fresco. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A6 El Plantío y en la M607 en Tres Cantos. De salida, complicaciones a esta hora en la A5 en Alcorcón y en la M40 en Hortaleza, sentido A2 y en Coslada, dirección A3. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Nudo de la Paloma y a la altura de Sagrados Corazones. Vox ha insistido en el Pleno Municipal en que no apoyará el presupuesto del Ayuntamiento si no se eliminan antes las subvenciones a la Federación Regional de Vecinos. La FRAN, respuesta de la vicealcaldesa Begoña Villacís, ha defendido que esta entidad sin ánimo de lucro llega donde no lo hace el Ayuntamiento. Escuchas la tarde de COPE con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night.
Como cada día a esta hora de la tarde, nos sentimos dichosos por la llegada del oráculo de la comedia, el Zidane del humor, el mítico Juan Solo.
Muchísimas gracias, Pilar.
¿Qué quieres? No, quería ovación, porque hasta has tenido ahí un...
Me esperaba, sí.
Un segundo de silencio.
Ya, porque el público que ha venido hoy a vernos es muy calladito, pero... Pilar, te agradezco sobre todo tu sinceridad a la hora de presentarme.
Claro, yo siempre sincera.
Es curioso que me hayas nombrado como oráculo del humor. Acudamos al diccionario de la RAE.
Ya está aquí, el Juan Solo repelente.
En este caso es la RAE. En su quinta acepción para oráculo, la RAE dice... Persona cuya opinión se estima mucho por su gran sabiduría. Pues de eso voy a hablar hoy, de oráculos, de personas cuya opinión es respetada en el mundo entero. La primera, Marie Kondo. ¿Qué, quién es Marie Kondo? Pues la gurú del orden, la dama del espacio en el armario, que tiene en Pilar a una gran admiradora.
Pues no, pero sé quién es, pero no suelo ver sus vídeos. No.
Marie Kondo, japonesa, nos ha dado mucho la matraca con eso de que hay que tirar todo lo superfluo, de cómo limitar tus posesiones a lo mínimo, y también nos dice que antes de deshacerte de tu ropa, tienes que agradecerle los buenos momentos que habéis pasado juntos.
Vamos, que le tienes que hacer una ceremonia.
Pues como yo tenga que despedirme... Como tenga que despedirme...
Pelotilla, tu jersey.
Pero pequeña. Eso. Como yo me tenga que despedir de cada camiseta que tengo, me dan las terceras elecciones.
Ahí las octavas, sí. las quintas. ¿No? Tú ya cuentas con que va a haber terceras elecciones.
Sabía que ibas a preguntarme. Yo creo que sí.
Como hablamos de oráculos...
Bueno,
venga.
Pues resulta que Marie Kondo... Nunca sé cómo se dice, si Marie Kondo o Marie Kondo, no lo sé. Pero bueno, Marie Kondo ha lanzado su propia tienda online de productos. Y el mundo entero se ha vuelto contra ella, porque Marie Kondo no predica con el ejemplo.
¡Ay! ¡Ay, ay, Marie Kondo!
Porque resulta que todo lo que vende en su página web es... Solo se puede comprar en Estados Unidos, por ahora. Todo lo que vende es superfluo y ultra caro. Juzguemos.
A ver.
Primer producto. Vela de la Guardia de la Reina. Te enseño aquí la foto.
Que se llama así. Vela de la Guardia de la Reina.
Hombre, cuando tú quieres vender algo caro, es como los platos de los restaurantes. Tienes que ponerle adjetivo. Claro.
Vale, de acuerdo.
Vela de la Guardia de la Reina es una vela de cera de soja en un recipiente de latón.
Sí, señor. Basta. Muy, muy sobria, diría yo.
Sí, dice que su aroma evoca jardines ingleses salpicados de rocío.
Bueno, hay que vender esto. Los perfumes también hay que venderlos así.
¿Y el precio?
El precio no tengo ni idea.
$86, por una velita.
Una velita pequeña. Está bien,
porque
vamos, la vela no tiene nada, ya te lo digo yo, más que el envoltorio este de latón.
Segundo producto.
Venga.
Es un spray, niebla de motivación ahora o nunca.
No, por favor.
Es una niebla...
No, dime de verdad, ¿se llama así?
Sí, sí, niebla de motivación ahora o nunca.
Efectivamente, es un recipiente que es un spray,
como jabón para las manos, sí.
Sí, no, más bien un spray de estos, como laca. Sí, una cosa así, pero más pequeñito.
Que tiene niebla de aromaterapia elaborada con piedras preciosas. Es difícil porque convertir una piedra preciosa en vapor. $27. Sí, amiga, $27.
Hombre, si son piedras preciosas, me parece que está barato.
$27 por vender vapor embotellado.
¡Piastri! Tremendo.
Vamos con el siguiente que te va a gustar, Pilar. ¿A ti te gusta comer queso? Sí.
Sí, me encanta el queso.
Bueno, entonces este es tu producto ideal. Se llama, no tiene nombre, cuchillo pequeño para queso.
Es exactamente un cuchillo pequeño, o sea, no le deis más vueltas.
Muy pequeño, porque al lado viene un kiwi para que compares, la hoja es como el kiwi, porque eso es medio kiwi.
Como medio kiwi, pero
claro, sí, como un kiwi.
O sea, un cuchillo con mango de madera normalito.
Enano.
Eso es.
Está hecho de latón. Dice que tiene mango de madera y doble remache, que es lo que tienen los cuchillos en España de
como
toda la vida.
Los cuchillos.
Pero dice ella que el doble remache favorece el agarre. Ideal para quesos blandos y semiblandos. ¿Cuánto pagarías por esto?
Es una subasta.
Es de latón.
Adelante.
$156.
¡Venga, hombre! Con eso me compro 5 vajillas enteras completas con sus platos y todo.
No vas mal, Pilar, porque como se trata de ahorrar... Con este precio no te van a decir, oye, trae un cuchillo de la cocina, sino trae el cuchillo, porque solo hay un cuchillo en toda
la
casa.
Claro, no tienes para más.
Y el último producto que te traigo hoy, pero ya te traeré más otro día, porque esto es una fuente inagotable de risas, cepillo corporal.
Anda, pero de los de rascarte la espalda, así en el baño, que no llegas, ¿no?
Mango largo de madera,
con una
esponja.
En su punta.
Sí, que además, pues tengo que decir que parece un poquito, pues...
Parece un poco estropajo.
Parece un poco estropajo o parece un poco también escobilla del baño.
Parece
efectivamente.
Un poco escobilla del baño.
Bueno, pues $108, no está mal. Sí. Pero dice Marie Kondo, porque dirás, $108 es excesivo. Dice que te ha puesto un cordelito al final del mango para que sea más fácil colgarlo.
Es que es alucinante. Pero qué super mega morro, ¿no?
Super mega morro. Ahí está, pues se la están comiendo. Ya te digo que...
Pero
que
¿cómo de, no? ¿Cómo
que
no?
Hay como 120 productos, así que imagínate.
La cuestión es, ¿habrá vendido algo?
Seguro que sí, con la tontería. Bueno, ahora quiero hablar de otra gurú que vende algo mucho más serio. Bueno, no lo vende, es la gurú de la lucha contra el cambio climático, Greta Thunberg. Greta Thunberg, que me gusta la música, imagínate a Greta Thunberg avanzando.
Se sugestiona a sí mismo.
Imagínatela, con esa mirada capaz de encender una antorcha. Greta Thunberg viene atravesando el océano Atlántico.
Oye, pocas bromas con Greta, ¿eh?
Ninguna.
Bueno, venga.
Greta viene a Madrid para asistir a la conferencia sobre el cambio climático, que es del 2 al 13 de diciembre.
Sí.
Viene a bordo de un catamarán, porque se negó a hacerlo en avión o en barco con motor para no contaminar.
Exacto.
Muy bien. El mar está revuelto. Greta cree que tocará la península en diciembre. A ver si con tanta parafernalia vas a llegar tarde.
No,
si ves...
que estamos a 26.
Bueno, si ves...
tiene días.
Greta, si ves que te retrasas, tú te envías por Amazon y estás aquí enseguida. Greta Thunberg. Bueno, vamos a un par de detalles sobre Greta Thunberg. Thunberg, no sé cómo se dice. Su segundo nombre es... ¿A qué no te lo sabes?
No.
Tintín.
No.
Sí, Tintín como Tintín.
¿En serio?
Sí, sí.
Anda.
Se llama Greta Tintín Eleonora Herman Thunberg.
Anda.
Su padre...
Tintín.
Su padre es productor de espectáculos y su madre una cantante de ópera retirada. Y a mí me parece muy bien la lucha contra el cambio climático y yo estoy a favor de Greta, pero Greta, eres una niña muy intensa. ¡Mucho! Imagínate a Greta jugando al Monopoly. ¿Mm? Cada vez que caiga en la casilla de las eléctricas... ¡No! ¡No son renovables! Horroroso. En un principio se habló de que Greta podía desembarcar en Vigo. Menos mal que no va a ser así. Abel Caballero recibiéndola al llegar al puerto de Vigo.
In our Christmas time.
Y ella rompiendo a llorar al ver esos 10 millones de bombillas encendidas.
How dare you?
Oh, hubiera sido tremendo.
Sí, hubiera sido un impacto, ¿eh?
Pero parece que va a llegar a Lisboa.
Eso parece, o por lo menos es lo previsto. Pues mira, sí señor, Juan, hablando de Greta Thunberg... Resulta que los que la seguís en redes sociales, en Twitter o en Instagram, estáis comprobando, yo lo acabo de comprobar ahora, que es una cosa realmente curiosa. Tuitea o cuelga cosas en Instagram cada día. Cada día, por ejemplo, uno de ellos. Tuvimos que reducir la velocidad del bote para evitar un clima realmente duro, pero ahora estamos de nuevo en marcha a toda velocidad. Con suerte llegaremos a Lisboa, como tú bien decías, Juan, a principios de diciembre. Mm-hmm. Pero es que es el último que ha colgado en Instagram, por ejemplo, es una fotografía que se la ve a ella dentro del camarote. Oye, que el camarote del catamarán es bastante amplio.
Es un catamarán
sí,
grande,
dice,
sí.
Día 12... This is home for a few weeks, es decir, es mi casa por estas pocas semanas,
estas semanas,
¿no? Exactamente.
¿Sí?
Todos los días tú echas para atrás en Instagram o en Twitter, ves que ha ido publicando. Y claro, hombre, esto llama la atención, ¿no? Porque la joven activista adolescente por el clima, como bien sabemos y acaba de recordar Juan, está atravesando el océano en un catamarán para llegar aquí a la península y asistir a la cumbre del clima de Madrid. ¿Cómo puede haber cobertura siempre en mitad del océano Atlántico?
Es verdad.
¿Te lo has preguntado?
Sí,
bueno, hay mucha gente
verdad.
Que se lo pregunta. Me llamó mucha atención un tuit que vi de una madrileña que ponía: ¿por qué no tengo internet en la línea 4 del metro de Madrid? Y esta chica tuitea desde la mitad del P, y ahí va una palabrota, Atlántico. Fue un tuit muy celebrado, mucha gente opinaba lo mismo, también mucho humor, como suele ocurrir en redes sociales, con frases como: la ayudan sus amigos los delfines, le va a costar una barbaridad la conexión, si usó una sardina de router tal vez. No, pero en serio, ¿no? Nos estamos preguntando esto, ¿cómo es posible? Porque ya digo, estoy echando un vistazo a su Instagram y a su Twitter, a su cuenta de Twitter. Tuitea todos los días. Así que hemos sentido curiosidad, claro, y hemos llamado a José María García, que es ingeniero de telecomunicaciones. Hola, José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, nos lo tienes que explicar. A ver, ¿cómo consigue Greta Thunberg todos los días en mitad del Atlántico tener una conexión para poder colgar sus fotos y sus textos en Instagram y en Twitter?
Bueno, pues lo más probable es que tenga una conexión vía satélite y a través de bien una antena que tenga la propio catamarán o un teléfono de conexión vía satélite, pues pueda comunicarse y de este modo acceder a Internet.
¿Y esto es muy caro?
Sí.
No hay tarifa plana.
Vale.
No hay tarifa. Efectivamente, no hay tarifa plana. Es bastante costoso. Estos teléfonos en general, aunque han bajado los precios de conexión respecto a otras épocas, estos teléfonos, estas conexiones suelen salir casi tan caras como nos sale a nosotros la conexión del mes a nuestra fibra óptica.
O sea, ¿quieres decir que se puede gastar en un día, es decir, en un tuit o en colgarlo en Instagram, lo que nosotros nos gastamos en Internet en un mes?
No tanto, pero es fácil que depende de la conexión y demás, pues te puedes llegar a dejar pues $5 por mandar un tuit, por decirlo de alguna manera.
Bueno, la causa lo merece, yo ahí no me voy a meter, pero bueno, que cuesta su dinerito. Y esto dices que es una conexión por satélite.
Sí, sí, vale. sin duda ninguna.
Esto explica también, porque a mí esto me ha pasado, he de decirte, José María, yo, por ejemplo, he hablado con alpinistas en los campos base, bueno, a veces incluso no en la cima, por ejemplo, del Everest, pero sí de muchos 8000, en el campo base, por ejemplo, se oye perfectamente, con un sonido perfecto, mucho mejor con ese teléfono que si llamo yo a cualquier persona que está a dos calles aquí. ¿Es por lo mismo?
Sí, para conectar en las cumbres, lógicamente, en las cumbres, además estamos hablando de 8000 metros y más, no hay estaciones de telefonía móvil como podemos tener a la altura de la Castellana o a la altura de cualquier ciudad de España. Entonces, pues esto al final es una conexión vía satélite. Si se fijan en algunas fotos, a veces cuando los mandan y demás, ven ustedes ahí que hay como una pequeña paellera plateada cerca. Eso es la antena parabólica que le permite conectar con el satélite y hablar con ustedes.
José María, que te has fijado tú también en esto, que estas cosas, por lo que veo ya, como especialista te llaman la atención también, ¿no?
Sí, sí, bueno, digamos que es casi de formación profesional.
Claro, pero tampoco hay interferencias en mitad del océano, ¿no? Ni en la montaña. Quiero decir,
bueno,
que la conexión...
A ver, está claro que cuanto más alto... A ver... esto depende de muchos factores. En mitad del océano pudiera ser muy mala la conexión. ¿Por qué? Uh-huh. Porque puedes estar en medio de, si el cielo es despejado, no hay problemas, etcétera, etcétera, pues podría conectarse bien. Pero si estamos ante una borrasca o una tormenta eléctrica, claro, esto puede producir interferencias en la señal. Digamos que la conexión satélite en general, ya con los tiempos que corren y demás, funciona bastante, bastante bien.
Y una última cosa, José María, entiendo que, por ejemplo, si esta familia, ¿no?, que ha cogido a Greta en su catamarán y que la está trayendo hasta, bueno, al puerto de Lisboa, parece ser, para que venga a la cumbre del clima, ellos por lo visto están dando la vuelta al mundo en su catamarán, entiendo que tengan un sistema de comunicación, ¿no?, porque me imagino que aunque solo sea por seguridad es importante.
Claro.
Cuando cuesta dinero de verdad es cuando lo usas, o ya simplemente tener esa conexión constante, aunque no la utilices, ya es caro.
Hombre, tienes un precio por disponibilidad y el precio sube ya también por el uso. Aparte, bueno, un barco de estas características, lo lógico es que tenga estas comunicaciones vía satelitales, pero luego aparte tenga otra serie de comunicaciones radioeléctricas que le permitan navegar. Si alguien viera cómo funcionan los barcos, aunque sean de vela, se llevaría la sorpresa de que hay muchísima tecnología implementada y que para navegar a la actualidad se aprovecha se aprovechan un montón de espectro radioeléctrico y de ondas para poder navegar a lo largo de la a lo largo del mundo.
Bueno, pues ya nos hemos enterado, ¿eh?, de cómo consigue, sí, Greta mantener activas sus redes sociales mientras llega a la cumbre del clima navegando en catamarán en el Océano Atlántico. José María García, gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas, buenas tardes. Y te habla ahora del impacto social de las empresas, que es un valor en auge. Por eso, Fundación Repsol e Ilunion, la marca de las empresas del Grupo Social 11, han firmado un acuerdo para desarrollar proyectos empresariales que generen impacto social y que permitan crear oportunidades laborales para colectivos vulnerables y personas con discapacidad. Este acuerdo se enmarca dentro del sector de la inversión del impacto, hasta ahora escasamente desarrollado en España, y en el que Fundación Repsol se ha adentrado a través de Repsol Impacto Social, un fondo de inversión de 50 millones de euros, cuyo objetivo es apoyar startups que trabajen por la transición energética y que a la vez generen oportunidades de empleo para personas en situación de vulnerabilidad. La colaboración de Fundación Repsol e Ilunion va a contribuir a esta iniciativa impulsando proyectos empresariales rentables y sostenibles que además promuevan la inclusión en el mundo laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, asegurando así la generación de valor e impacto.
Perdón.
Canta, sí, tararea, tararea.
Una pregunta.
El señorita,
breve.
Señorita.
¿Greta Thunberg no tiene que ir al colegio? Digo, porque...
Pero ya estamos. He oído esa pregunta. O sea, es una pregunta ya de verdad, viejuna, pero al máximo. O sea, la he oído 300 millones de veces.
Pero es que si no vas, te
bueno,
pone
pero
falta.
Hay otras cosas a veces que. Esto, claro. Esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir. A lo mejor. Hay otras cosas importantes que hacer en la vida, determinadas edades y determinados momentos. El colegio puede esperar un poco, ya irá.
Me parece bien. Si es por el planeta, me parece bien.
Y además, ¿quién te dice que no sigue estudiando? ¿Quién te dice que no tiene un profesor a distancia?
Espero que... Ah, a distancia, porque si va en el barco, que no se maree.
No hubo mareos, lo digo yo.
Eso sí.
Yo prefiero estudiar.
Oye, pero mira, a lo mejor... ¿Tú crees que Greta...
Por el Atlántico.
¿Tendrá paga de sus padres?
Yo qué sé, si tendrá paga la mujer.
Su padre es productor de espectáculos. Os lo recuerdo otra vez. El dinero lo controla él.
Bueno, hablamos de la paga, la que tú tuviste, la que le das a tus hijos. ¿Qué nos dicen los oyentes?
A ver, David, que en su casa cuando eran pequeños no había paga, pero cobraban bastante.
¡Tachán!
No entiendo.
No entiendo. No había paga, pero cobraban. ¡Cobraban! ¡Ah! Ahí, de cobrar.
No, hombre, jope, venga ya.
Bueno, todos hemos cobrado un poquito también de pequeño.
Bueno, pero poco, pero no, a ver, hombre, bastante poco. Tampoco.
Te quedabas
bastante.
En cambio, además.
Ahí, ahí, exactamente. Y en esta otra casa, pues fíjate, sí había paga.
Yo soy de los años 70, entonces, claro, en mi época no se consumía como ahora. Y me daban la paga, no lo recuerdo, pero mucho no. Ahora, eso sí, me lo gastaba, me acuerdo perfectamente, jugando en las boleras, entonces, en el barrio, en las máquinas de los comecocos. Es que me encantaba.
Hombre,
ese
claro,
videojuego.
Claro,
y bueno,
sí.
Me acuerdo, íbamos a la tienda de chuches y cogías una bolsa de chuches y te las comías en las escaleras de los portales. Nada que ver, creo, que con lo de ahora.
Bueno, sea. Gasto lógico para,
claro,
un niño de esa edad.
Sí,
¿no?
Portales no tienen escaleras.
Unas
chuches y portales.
Y el comecocos. Bueno, habla la juventud.
Buenas tardes a la gente. Yo, a mis 17 años de edad y siendo la tercera de cuatro hermanos, tengo mi trabajo entrenando a un equipo de baloncesto.
Fíjate.
Para poder pagarme mis gastos.
Yo tengo 22 años, acabo de terminar la carrera y ya estoy trabajando. Pero ahora lo que cobro, lo ahorro todo y mi madre me sigue dando la paguita de 30 euros. Y
¡ala!
Se sobrevive.
¿Y que se sobrevive?
¿Qué dice?
¡Qué tío! ¡Este no se baja de la paga!
Que tiene 22 ¿qué? Ya.
Hombre. Venga, hombre, yo quiero la paguita también de 30 euros.
Pero ¿qué padre es, con mi madre? ¿Qué padres más buenos y más generosos, de verdad,
22
¿eh?
Pablo que tiene, tío.
Hombre, qué bien, ¿eh? Que tengas
22,
ahí.
22, el patito y el patito.
Bueno, pero
la pareja
que
de patitos.
¿Dónde quedaron los patitos?
Me daban la paga hasta que me casé. No, es broma.
Y dice que se casó con 47.
Por ahí.
Se casó con 47.
Una pausa valorativa,
Bueno, hablamos de la paga, la que te daban cuando eras pequeño, si es que te daban, o la que das tú ahora a tus hijos. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida hablamos con Julio Gil Pecharromán de su libro, La estirpe del camaleón, una historia política de la derecha en España.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael! ¡Nada!
Con Ceci al aire, el spray.
Es campeón de su quinta Copa Davis, la sexta de nuestro país. Hola, Rafa, enhorabuena.
Hola, buenas noches.
Que habiendo ganado tanto, le das tanta importancia a ganar en equipo, a ganar con tus compañeros y a ganar por España.
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Hemos jugado muchos años.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
La Davis de Piqué ha sido la Davis de Nadal. Es que lo ha ganado todo, ha sido el hiperprotagonista del primer al último día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. 7 centros en Madrid. Abiertos sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu. Los caracoles a la llaga. Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104, La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzot.
No lo entiendo con lo baratos que eran.
Tenían toda la vida por delante.
En Alcampo nos vestimos de negro porque llega Mr. Friday. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, Mr. Friday nos trae los días Black. Te esperamos en Alcampo.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el ejército ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
¿Por qué conformarse con un día de Black Friday cuando puedes tener toda una semana?
Aprovecha el Black November de Harmauto con las mejores condiciones para estrenar tu nuevo Audi.
Más de 150 coches en stock con entrega inmediata y ventajas exclusivas de financiación.
Nuevos vehículos con etiqueta 0, Eco y C.
Apúntate al Black November.
Solo del 25 al 30 de noviembre.
Ven ya a Harmauto, tu concesionario oficial Audi de confianza.
¿Qué vas a comer esta Navidad? Papá Noel prefiere el salmón con verduras, los Reyes Magos con arroz, pero tú prepáralo como prefieras. Porque en La Sirena hasta el 11 de diciembre te llevas 4 lomos de salmón noruego premium por 13,99. La Sirena. Esta Navidad lo damos todo.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Julio Gil Pecharromán es un profesor catedrático de historia que ha dedicado buena parte de su vida a investigar la historia de la derecha en España. Y en uno de sus últimos trabajos, vamos, el último trabajo, es precisamente una historia política de la derecha en España de 1937 a 2004. El libro se llama, es un libro muy documentado, uno de esos libros que se mantiene en pie cuando los pone de canto, que son los que se pueden leer, ¿eh? Hay quien dice que los libros que no se ponen de pie cuando los pone de canto no hay que leerlos. El libro se titula La estirpe del camaleón y hoy tenemos al profesor Gil Pecharromán con nosotros en La Tarde. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Su libro acaba en un periodo muy interesante, pero que ya nos parece muy lejano. 2004 nos parece un escenario político que no tiene nada que ver con la actualidad. A mí me ha llamado la atención cuando, al final, en uno de los últimos capítulos, usted, profesor, dice, bueno, en las elecciones europeas de 2004, España fue una excepción en el conjunto de Europa, porque España en ese momento no tiene un partido de derecha a la derecha del Partido Popular, como si ya había partidos a la derecha, no sé, de la CDU o de la derecha francesa más tradicional. Claro, esto ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años. Ya sé que no, yo querría que usted me escribiera el siguiente capítulo, el que no está escrito todavía. ¿Por qué ha surgido una derecha a la derecha del Partido Popular en este momento? ¿Se pueden explicar las causas? ¿Cómo es esa derecha desde la perspectiva de un historiador?
Bueno, un historiador, esa perspectiva no debería desarrollarla en principio. El libro se detiene en el 2004 porque nosotros trabajamos, si no con periodos cerrados, sí por lo menos con plazos de sí. tiempo, para obtener una perspectiva. Evidentemente, uno de los valores del libro es que nos ofrece un panorama completamente distinto hace tan solo 15 años.
Ha cambiado la cosa mucho.
Ha cambiado mucho. Pensemos que en el 2004 el partido más a la derecha que había en el Parlamento español era el Partido Popular. Y lo que había a la derecha del Partido Popular, es decir, lo que hoy llamaríamos la ultraderecha, tenía poco más del 1% de los votos. El cambio en el panorama ha sido absoluto y total, y solo hace 15 años.
Ya. ¿Y esta nueva derecha a qué se parece de todo lo estudiado aquí en su libro? ¿Se parece a la Alianza Popular de la Transición? ¿A qué se parece a algo de lo que ya ha habido en la derecha española?
Yo creo que estamos en un momento de enorme fluctuación. Fijar la foto de la derecha actual sí. y pensar que el año que viene va a ser la misma resulta bastante arriesgado. Por eso digo que hace falta cierta perspectiva. El actual panorama de la derecha podría parecerse en cierta forma, pero solo en cierta forma, al que existía durante la Segunda República. Es decir, una derecha conservadora fuerte, una derecha liberal bastante menos fuerte, pero independiente.
Ciudadanos.
Sí. Y una derecha, bueno, una extrema derecha, desleal o al menos refractaria al sistema constitucional. Ese trípode que funciona durante la Segunda República podría ser el que se está asentando ahora en el sistema político español.
Pero dice usted que es demasiado pronto para hacer la foto.
Yo creo que sí. A lo mejor algún politólogo o algún periodista ya. sí puede hacer la foto, pero yo pienso que no, que hay una fluctuación que no sabemos lo que será en unos meses.
La derecha vamos a ir al pasado, a los primeros capítulos. La derecha española de los años 30 es una derecha que tiene encima mucho peso de la herencia del 19.
Sí y no. Hay un momento de ruptura, que es la dictadura de Primo de Rivera,
¿sí?,
en la cual todo el sistema de partidos de la Restauración se viene abajo. En 1930 hay que arrancar de nuevo,
¿sí?,
reinventar la derecha completamente, y esa nueva derecha que surge, que es la que luego confluye en la gran coalición franquista en la Guerra Civil, es una derecha muy, muy distinta a la anterior. Porque la sociedad española ha cambiado, porque la izquierda española ha cambiado, es mucho más fuerte, porque las circunstancias internacionales han cambiado. Es decir, la derecha española, desde mi perspectiva y desde el largo recorrido, tiene una gran capacidad para modificarse, para suprimir partidos que han quedado obsoletos, que ya no tienen mensajes asequibles al gran público, para reinventarse en definitiva, para renovar sus cuadros con generaciones nuevas. Esa facilidad se da a lo largo de toda la historia del siglo XX.
Usted dedica bastantes páginas a la descripción del franquismo. Últimamente se tiende a simplificar mucho el franquismo como si fuera un periodo homogéneo, como si el franquismo tuviera solo un color político. Primera cuestión, la identificación que a veces se hace entre franquismo y fascismo, ¿resiste la investigación histórica?
Bueno, el franquismo es una dictadura de cuatro décadas, que vive en un marco europeo y mundial y en una situación socioeconómica interna muy, muy concreta. De manera que, si se puede hablar de un régimen fascista, yo lo haría, y de hecho lo hago para los primeros 10 años o los primeros 8 años, pero a partir de 1945-46 el franquismo se reinventa porque las circunstancias internacionales han cambiado y va evolucionando a través de las familias políticas que han aportado sus valores de preguerra a la coalición, y luego a partir de los años 60, ya en la etapa del desarrollismo, lo que hace la derecha franquista o el sistema político franquista es mirar el futuro. Es decir, una España sin Franco y cómo mantener en esa España sin Franco, en la que el antifranquismo va a estar legalizado, cómo mantener la hegemonía política, cómo controlar el gobierno y la transición. Y eso es lo que desde el año 67-69 se dedica fundamentalmente a la derecha, a planificar el futuro, a planificar la transición.
Hay un epígrafe que usted llama la tentación totalitaria. Ahí aparece Serrano Suñer, cuñado de Franco, con cierta relación con el mundo nazi. ¿Por qué le llama usted la tentación totalitaria y por qué el franquismo no cae, si es que no cae, la tentación totalitaria?
La tentación totalitaria consiste en establecer en España un Estado fascista parecido a la Italia de Mussolini o a la Alemania de Hitler. Ese es el modelo. Y ese es el modelo que las demás fuerzas, comenzando por la Iglesia Católica, por supuesto, por las Fuerzas Armadas, por los monárquicos, por los católicos sociales, no aceptan. El modelo fascista es combatido por otros sectores del franquismo. Y aunque a principios de los años 40 es el modelo triunfador, es el modelo hegemónico, es desmontado a partir del año 43. En el 56 se vuelve a intentar. Arrese intenta de nuevo crear un Estado fascista modificando las leyes, etcétera. Y nuevamente el veto de todas estas fuerzas no falangistas frustra el intento.
O sea, no es tanto una decisión personal de Franco cuanto una presión dentro de un franquismo que tenía una pluralidad.
Sí, no. Franco tomaba sus decisiones personales y tenía la última palabra, de eso no cabe ninguna duda. Pero siempre se informaba y siempre buscaba el equilibrio. Su juego era mantener los equilibrios repartiendo poder y repartiendo castigo. Eso era lo que garantizaba su dictadura, ¿no? De manera que cuando los falangistas se ponían demasiado gallitos, vamos a decir así, les aplicaba el correctivo, siempre tenía detrás el apoyo del ejército y de otras fuerzas políticas.
Usted dedica el último capítulo al aznarato, que le llama, ¿no? O sea, a la creación de un Partido Popular fuerte por parte de Aznar. Volvemos al presente, si le parece. este Partido Popular sigue marcado por, digamos, esa sensibilidad ideológica que Aznar quiere imprimirle, o esto ya no tiene nada que ver con ese PP fuerte de Aznar, con una serie de principios cercano al neoconservadurismo y a toda una serie de autores y de posiciones que lo inspiran, atlantista, bueno, todos los rasgos que usted describe en este capítulo.
Bueno, yo creo que la creación del PP en 1989 es un éxito, es decir, unifica las fuerzas de la derecha constitucionalista, que habían estado muy dispersas, supera inmediatamente el llamado techo Fraga del 25% de los votos, que no habían conseguido superar nunca, e integra las ideologías y además construye el centro-derecha.
O sea, que es una historia de éxito, en cierto modo.
Es una historia de éxito, sin duda, ya en el 2000 alcanzan la mayoría absoluta en el Parlamento. Eso en un Parlamento democrático no lo consigue la derecha española desde 1923.
Ajá.
Es decir, verdaderamente es un éxito. Pero es un éxito que duró 4 años. A partir de entonces hay que replantearse la cuestión. Y esta visión de centro-derecha, y es una valoración demasiado cercana, evidentemente con la aparición de Vox, con la aparición de Ciudadanos, por otra parte, que crean tensiones ideológicas que obligan a pensar en pactos y en bloques, probablemente ha cambiado. Y es posible que el actual Partido Popular haya vuelto, en cierta forma, a los orígenes de la Alianza Popular. Es posible, pero es un juicio de actualidad que...
Ya, dentro de 15 años le invitamos otra vez, profesor Gil Pecharromán, para que nos dé con perspectiva una valoración de lo que está sucediendo. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Te cuento que a primera hora de la tarde ha sido remolcado hasta el puerto de Aldán, en Pontevedra, el narco submarino que se encontró hundido este fin de semana en aguas de la península de Morrazo. Ayer se tuvo que suspender la operación por el fuerte viento, pero hoy, como te estamos contando aquí en COPE, bueno, pues se ha conseguido arrastrar a puerto por equipos de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que tenemos una última hora y es que, por lo visto, una vez arrastrado hasta el puerto, pues se les ha vuelto a hundir el submarino, este narco submarino. Así que, bueno, está, digamos, en mitad de proceso todavía de poder saber lo que lleva realmente dentro ese narco submarino, aunque se supone que son esos 3.000 kilos de cocaína de los que todo el mundo habla. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues aquí que no sabemos ya si reírnos o llorar con lo del submarino.
Hija, es que estas cosas, bueno, pues a veces en los remolques y en los rescates, con mala mar y el temporal, ¿verdad?, que hay en Galicia, pues se ve que
acaban de
se
ir
ha
a
estropeado.
Buscar, acaban de ir a buscar una grúa, nos están contando, acaban de ir a buscar una grúa más potente para ver si lo pueden izar con la grúa, y esta misma tarde logran sacarlo, porque claro, cuanto más veces se hunda, también me imagino, yo no soy ingeniera, pero me imagino que también habrá más riesgos. Claro.
Hombre, hay más riesgo de que se rompa.
De hecho, se rompa.
Ya en el arrastre hasta puerto, ya ha habido, se tuvo que parar porque había problemas de ese sentido, y hay que tener en cuenta que es lo que pesa el submarino en sí, más los kilos de droga que
lleva.
Claro,
porque entendemos que, no sé si vosotros tenéis información al respecto, la droga que lleva sigue dentro del submarino.
Sí, adentro, claro.
Sí, se dijo en un primer momento, Pilar, que había salido, que la droga, que habían tirado parte de la droga, pero los investigadores dicen que no. Aparte del paquete que ya se ha sacado, creen que todo el resto está allí porque hubiera sido muy arriesgado. Ten en cuenta, y ahora te lo contamos bien, que ellos sospechaban que la policía y la Guardia Civil estaban detrás de ellos, y esa es la razón por la que deciden hundirlo. Entonces, si se arriesgan a tirar la droga, pues están gastando más tiempo de alguna manera y corren más riesgo, claro.
Pero además el peso ha aumentado también por el agua, porque ese submarino está ahora inundado. Con lo cual, es que no, es una operación muy complicada.
Muy complicada, muy complicada. Espérate tú que no se hunda. Bueno, afortunadamente está ya en puerto, está controlado. Efectivamente, cuanto mejor el tiempo, supongo que ya podrán bajar. No sé si reflotarlo, pero para sacar la carga, porque imagínate que se rompe aquello. Bueno, en fin. Bueno, vamos a ir por partes también, porque la verdad es que es una historia que nos ha sorprendido a muchos. Es verdad que se oía la posibilidad de que, bueno, pues los cárteles de la droga utilizaran estos submarinos, narcosubmarinos, pero nunca se había atrapado por decirlo así, a uno como esto. En realidad, claro, nos hacemos muchas preguntas, sobre todo del trayecto de este submarino. ¿Cuándo y desde dónde zarpó supuestamente este narcosubmarino?
Mira, eso está bastante claro, Pilar, porque la información, cuando la policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, que están los tres cuerpos en esta operación, reciben una información. Esto, los cuerpos policiales que se dedican al tráfico contra las drogas trabajan coordinados y reciben una información de la DEA en primer lugar y una información que luego se amplía a otros servicios de control y de inteligencia de otros países. Los británicos también tenían información. Por eso saben que el submarino sale, al menos hace 20 días, sale de un puerto colombiano. El puerto colombiano prefiere mantener la reserva, pero no muy lejos de los lugares donde se suele fabricar este tipo de submarino, porque esto también los americanos ya lo tienen controlado hace tiempo. Sale del puerto colombiano y, como te digo, una sorpresa que también para nosotros lo ha sido, Pablo y yo ayer discutíamos sobre esto, es que hace la travesía entera. Es decir, cuando vienen los barcos, cuando tradicionalmente vienen los barcos cargados de cocaína, normalmente suelen parar en las costas africanas, en Cabo Verde o en algún país de estos, o para repostar, para descansar, en fin. Bueno, pues lo que nos dicen es que el submarino ha repostado directamente en alta mar.
Que esto porque ya lleva un barco de apoyo, entiendo.
No, habrá ido un barco de apoyo. No sé si hay un barco de apoyo, pero habrá ido un barco a abastecerlo en un punto que hayan fijado con las coordenadas previamente. Eso es lo que se suele hacer cuando un barco de droga carga en alta mar.
De todas maneras, claro, la cuestión también que nos preguntamos, o alguna de las preguntas que nos hacemos es, este es el primero que se ha atrapado, pero obviamente no es probablemente el primero que llega a las costas españolas.
Desde hace bastantes años ya la policía tenía noticias, tenía informaciones de que se estaba produciendo este tipo de operaciones de narcotráfico. Es más, incluso hubo un tipo en una operación, en un arrepentido, que habla y que dice que efectivamente se estaban utilizando submarinos para introducir droga en España. Son informaciones que se han trabajado muchas veces, pero lo cierto y verdad es que no se había tenido constancia hasta ahora. Y entonces ahora lo que dice la policía también, dice, ahora no sabemos si es que tenemos muchos submarinos de este tipo hundidos en las costas. Porque también es verdad que para los narcos no hacen este tipo, no arriesgan 3.000 kilos de cocaína, 4.000 kilos de cocaína, no los arriesgan en una ruta que es novedosa. Primero hacen muchas pruebas y una vez que tienen esa ruta asegurada es cuando ellos efectivamente se lanzan a grandes operaciones de narcotráfico.
Eso es.
Claro. O sea que supuestamente, aunque no se sabe y no se puede comprobar ahora mismo, pero habrá habido anteriores viajes en submarino de droga.
Sí. Es que nos contaban cosas curiosísimas, Pilar, del tipo de que lo difícil que es detectar este tipo de embarcaciones, porque son semisumergibles, prácticamente solo sale la cabina y se confunden con las olas. Muchas veces los aviones de vigilancia y los helicópteros desde el aire los confunden con una ola, incluso con un gran cetáceo, por el color del casco, que también lo hacen a propósito, etcétera. Incluso en los radares nos decían que se confunde la señal y que no es una señal clara. Entonces, fíjate la dificultad. O sea, si un barco, evidentemente, se detecta, pero nos explicaban la dificultad de detectar un semisumergible como es este caso.
Y luego hay otro punto que es importante, y es que la tripulación ha tenido que recibir, concretamente estos dos ecuatorianos que han sido los detenidos, que parece ser que son el núcleo de la tripulación, el tercero, el que es gallego, estaría un poco como vigilante de que toda la operación va desarrollándose conforme a lo previsto. Digo que estos dos ecuatorianos probablemente han recibido un pequeño curso, porque no es fácil tampoco, quiero decir, aguantar 20 días en esas condiciones en un
submarino muy
que
pequeño,
tiene
además
20 metros de eslora. Es lo que
hay,
tiene
que cruzar el Atlántico con
cruzar
eso.
No es fácil.
Ayer hablaba yo con Víctor Méndez, que es autor de Narcogallegos, Tras los pasos de Sito Miñanco, y me hablaba de que hay tres grandes cárteles ahora mismo. Se supone que hay tres grandes cárteles en Galicia de la droga. ¿Manejáis vosotros también un poco estas
Sí, bueno, nosotros hemos titulado por ahí la información de ABC, ¿no? Lo que sospechan los investigadores es que solo uno de esos tres cárteles tiene infraestructura suficiente, Pilar, como para abordar una operación como esta. Es decir, la mecánica es la siguiente: una organización colombiana pone un tercio de la droga, es lo normal, y posiblemente la fabricación del submarino, aunque en este caso lo pueden haber pagado la organización gallega. El otro tercio lo pone otra segunda organización y un tercio, lo que resta, lo ponen los gallegos. Este porcentaje puede variar, es decir, que puede haber incluso dos de esos tres clanes gallegos, que uno de ellos es el de Sito Miñanco, aunque a la gente le llame la atención,
que está
es
en
lo
la
que
cárcel.
Se baraja, que
sí,
está, en,
que
la
está
cárcel,
en la cárcel,
él y la mayoría de su organización. Pero ¿esto qué significa? Que los tentáculos de estos clanes no acaban nunca. Y luego hay otros dos clanes muy conocidos en Galicia, que también hemos contado en ABC, que son los otros sospechosos por simplemente por el dinero que hay que gastar, claro, bueno, que hay que poner encima de la mesa.
Lo que sabemos hasta ahora es que el narcosubmarino está en el puerto de Aldán, pero en el fondo.
Sí, sí. A lo mejor cuando acabemos lo han logrado sacar, ojalá.
Del puerto, en el agua, allí abajo, que se les ha vuelto a ir al fondo del mar. Veremos si lo pueden sacar, como bien decimos, que de eso estamos pendientes. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué prefieres? ¿Una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
¿Tienes una vivienda vacía? Cuidado, te la pueden ocupar. La puerta antiocupación de STM Seguridad es la solución definitiva. Evita que ocupen tu propiedad por solo 3 euros al día y durante el tiempo que necesites. Entra en stmseguridad.com o llama al 91 426 72 10 y te informaremos. stmseguridad.com.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 66 86 o en oliveryalcazar.com.
Vuelven las caras del Black Friday de Centro Oeste, este año más tecnológicas que nunca.
El viernes 29 descubre nuestros personajes misteriosos que arrasan con televisores, smartphones y todo el electro que puedas imaginar a unos precios increíbles.
Encuéntralos y consigue vales de compra para nuestras tiendas.
Habrá sorteos cada media hora y un sorteo final de una televisión de 55 pulgadas.
No te lo puedes perder. Más información en la web de Centro Oeste, en Majadahonda.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Papá, no me llevas a nada divertido. Me dijiste que era un parque acuático.
Te dije que era como un parque acuático.
Pero si esto es Madrid Río.
Si quieres un plan divertido para toda la familia, ven a ver 1-2-3 Magia, el show de Javi Rufo. Estreno el 21 de septiembre en el Pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¡Esto sí que mola!
¿Ves? Siempre te llevas sitios divertidos.
Aprende rápido, papá. 1-2-3 Magia.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.